La conocida como transición española, la transición de la dictadura franquista al régimen democrático de restauración borbónica del año 78, de la Constitución del 78, ese proceso que todo el mundo opina que empezó con la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975, y sin embargo nadie se pone de acuerdo con cuándo acabó. Ese proceso, digo, se ha vendido internacionalmente y también a nivel interno como un proceso absolutamente modélico, absolutamente exportable incluso. En fin, todo un ejemplo al que seguir. Hoy sabemos que durante esa transición ETA no dejó de matar, esto ya lo sabemos, cientos de muertos. Pero una parte más oculta es la parte de los cientos de muertos que se produjeron a manos de las fuerzas de seguridad y de los grúpulos o grupúsculos de en torno a la ultraderecha, pero también conectados con los aparatos del Estado. Caso del Batallón Vasco Español en la etapa de la UCD, caso de la AAA también en esa etapa, caso del GAL en la etapa del Partido Socialista Obrero Español, del gobierno de Felipe González. En fin, atentados contra la vida, atentados contra los derechos humanos con resultado de muerte, que esa es la manera en que se suele expresar en los textos internacionales académicos y científicos este tipo de conductas. Y hoy me quiero parar en una especialmente llamativa, posiblemente uno de los atentados de este tipo de grupos más sangrientos de esa supuesta modélica transición española, que fue conocido como los sucesos de Vitoria, de una manera un poquito eufemística, porque lo que ocurrió en Vitoria en realidad es pues una serie de asesinatos a manos de la policía, sistemáticos, en un momento en el que claramente aquello iba a producir una tragedia, como finalmente ocurrió, en la iglesia de San Francisco de Asís, en Vitoria, los conocidos como los sucesos del 3 de marzo de 1976, un miércoles de ceniza, exactamente como el de hoy, de hace 49 años.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Y es que no hay mejor manera de hacer las cosas que recordar. Que recordar y traer al presente, lo mismo los asesinatos terribles de ETA durante el año 2000, de los que hablábamos en algún capítulo anterior, como en el día de hoy también de los denominados sucesos de Vitoria. Los sucesos de Vitoria, los conocidos como sucesos de Vitoria, que finalmente este año, recientemente y parece que de cara a 2026, al 3 de marzo de 2026, cuando podríamos estar conmemorando, que no celebrando, el 50 aniversario de todo aquello, pues aproximadamente unos 4 meses después de la muerte del dictador Franco, con la policía todavía bajo la denominación de Policía Armada, la policía franquista, con el gobierno aún franquista, de cuyo Ministerio del Interior, entonces se llamaba Ministerio de la Gobernación, estaba en manos del fundador de Alianza Popular, el partido que dio origen al actual Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne, y no solo de Manuel Fraga Iribarne, sino de algunos otros ministros de aquel momento, que lo fueron luego también en los gobiernos democráticos de Adolfo Suárez, y que han tenido después puestos de responsabilidad en empresas del IBEX. Un día creo que estuvimos hablando en relación a la importancia que tuvo el ofrecimiento el ofrecimiento a determinados políticos de elementos de corrupción, como el seguir en la política, caso de muchos gobernantes que siguieron en la UCD, que dieron continuidad a su labor política desde la legitimidad franquista a la legitimidad democrática en la Unión de Centro Democrático, y otros a los que se les veía más fuera del sistema por, en fin, sus distintas relaciones con el anterior régimen, con el régimen franquista, a los que directamente se les ofreció pues un puesto en una empresa. En el caso de Martín Villa, que es el otro ministro del que os estoy hablando, se produjeron las dos cosas. Tuvo que ver con la transición, fue una de esas personas que, sobre todo en el entorno del grupo Prisa, pero también en otros medios más conservadores, se ha puesto siempre en un pedestal. De hecho, no sé si creo que llegó a formar parte también del Consejo de Administración de Prisa y de otros consejos de administración, en este caso del IBEX 35. No recuerdo ahora si este hombre sigue vivo o ya falleció. Tenía sus añitos ya. Si en aquella época tenía tanto poder, pues posiblemente Martín Villa ya no esté entre nosotros. No lo sé, pero tampoco quiero matarlo. Ni Martín Villa ni Manuel Fraga Iribarne pagaron ningún precio penal ni político por aquellos acontecimientos. No hay pruebas concluyentes de que la orden de atacar la Iglesia partiera del entonces ministro, entre comillas, del Interior, Manuel Fraga Iribarne, pero lo cierto es que aquellos acontecimientos ocurridos el 3 de marzo del 76 en Vitoria, aquí en Euskadi, en una Vitoria que todavía no era oficialmente Vitoria-Gasteiz, en esa etapa que denominamos Transición Española y en los cuales se produjo el ataque de la Policía Armada, que luego daría lugar a la Policía Nacional, lo que entonces eran los grises, contra los trabajadores refugiados en la Iglesia de San Francisco de Asís, en el popular y populoso barrio de Zaramaga de Vitoria, donde hace apenas 10 días estábamos al ladito jugando al fútbol contra el equipo de Betoño, que es el barrio de al lado. Fueron unos días con unas jornadas de huelga largas, con muchísimo éxito entre los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas vascas, de la mayoría de las empresas vascas, y aquello se saldó con el resultado de la muerte de 5 trabajadores y con 150 personas con heridas de bala. Todas ellas heridas de bala provenientes de la Policía Armada. De la Policía Armada de aquel gobierno de transición entre la legitimidad franquista y la nueva democracia que ya había jurado el entonces ya vigente rey Juan Carlos I de Borbón. Durante el mes de enero del año 76, apenas un mes y pico después del fallecimiento en la cama del dictador, unos 6.000 trabajadores iniciaron esa huelga de la que os hablo, fundamentalmente en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. No era una huelga política, como solían en aquellos días ser las huelgas, porque Franco ya había muerto, no había huelgas contra Franco, aunque es verdad que el movimiento obrero estaba muy vigilante para que no se produjera una continuidad del régimen. Una continuidad del régimen que, de una manera u otra, vamos a decir la verdad, sí que se produjo en la persona de Juan Carlos I de Borbón. Pero como decían el otro día, creo que era, os lo mencioné aquí, el primer director de La Razón, que ahora no me va a venir el nombre, y Pablo Iglesias, el ex dirigente de Podemos, posiblemente fue la transición que se pudo hacer en aquel momento. No me gustaría pensar que debía de incluir a estas víctimas, igual que es terrible que se tuvieran que incluir en aquella transición todas las víctimas de las entonces todavía dos organizaciones terroristas, ETA militar y ETA político-militar. Dos meses después, convocaban por tercera vez una huelga general, 2 meses después de aquel mes de enero, que fue masivamente seguida en aquel miércoles de ceniza como hoy, de hace 49 años, era un 3 de marzo entonces, y ese mismo día la Policía Armada entró en la Iglesia San Francisco de Vitoria en la que estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores, haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del concordato con la Santa Sede, que evidentemente consideraba a una iglesia un territorio inexpugnable, un territorio protegido, una especie de trozo del Estado Vaticano, la policía conminó al desalojo de la iglesia. Una iglesia que, como tantas otras en Vitoria y en otras ciudades de España, pues era una iglesia dirigida por un cura, de aquellos que llamaban curas rojos. Al menos cercano a la realidad de aquellos barrios como Zaramaga, de aquellos barrios de personas migrantes que habían llegado a Euskadi, en donde la vida era muy difícil, las condiciones de trabajo eran muy duras y en donde las familias salían adelante en pisos de 50 o de 60 metros cuadrados con toda la prole y en una época tan convulsa, aunque se haya querido vender el romanticismo maravilloso de la transición, como fue sobre todo esa primera etapa de la transición española. Apenas unos segundos después de que se pidiera a los trabajadores que salieran de la iglesia, que se atacó con botes de humo y con distintos medios para hacer que los trabajadores salieran como pequeños ratoncillos de aquella iglesia, dispararon abiertamente pelotas de goma, pero también balas de fuego real. Lo sacaron con gases lacrimógenos y esperaron a que salieran medio asfixiados, con pañuelos en la boca, donde por los flancos, como digo, fueron apaleados con las porras y a los que salieron de frente les dispararon con metralletas y pistolas. La policía resolvió la situación que habían creado a tiro limpio, asesinando a Pedro María Martínez Ocio, trabajador de Forjas Alavesas, de 27 años, Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante, de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, hijo del pueblo de Extremadura donde mi madre nació y creció, y posiblemente familia lejana, porque Chaparro es el segundo apellido también de mi madre, de la empresa Agrator, de 19 años. La memoria de Romualdo se recuerda en el pueblo de Brozas, en Cáceres. También José Castillo, de la empresa Basa, una sociedad del grupo Arregui, de 32 años. Y 2 meses después moriría Bienvenido Pereda, trabajador de grupos diferenciales, con 30 años. 2 obreros asesinados directamente en el lugar de los hechos, 4 heridos muy graves, de los cuales 3 morirían, más de 60 heridos graves, la mitad con heridas de bala y cientos de heridos leves. La cosa no acabó ahí porque al día siguiente se llevaron a cabo protestas por estos salvajes sucesos llevados a cabo por la policía de Manuel Fraga Iribarne y dieron también con la muerte, con el asesinato a manos de la policía armada en la vecina localidad de Basauri de un trabajador más. El sábado Manuel Fraga Iribarne, como digo, entonces ministro del Interior, lo que entonces se conocía como ministro de la Gobernación, junto con Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Relaciones Sindicales, y el general Campano, director de la Guardia Civil, intentaron, visitando a los heridos, reducir el impacto de su decisión. Aquel jueves, el secretario general del SPD de Alemania, del Partido Socialdemócrata Alemán, cancelaba la entrevista con Fraga, que participaba en una campaña diplomática para vender internacionalmente esa reforma que venía avalada por la monarquía borbónica. Todavía estaban prohibidos los derechos de reunión, de manifestación y de huelga, por lo tanto lo que aquellos trabajadores estaban haciendo aquel día allí, defendiendo sus derechos laborales, insisto, no era una manifestación antifranquista, eran huelgas y manifestaciones laborales. Los sindicatos, ilegales también, en enero convocaron huelgas en toda España, que tuvieron especial importancia en el cinturón industrial madrileño y en la ciudad de Vitoria. La respuesta de aquel gobierno, todavía totalmente franquista, aunque ya bajo el amparo de la supuesta democracia monárquica de Juan Carlos I de Borbón, fue la habitual represión policial que en Vitoria produjo esas cuatro muertes y los varios centenares de heridos. El 9 de marzo volvió a haber una carga antidisturbios. En vez de solucionar el conflicto, los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses más. Estos incidentes aceleraron la acción de la oposición democrática y su unidad de acción. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia se fusionan en la Coordinación Democrática o Platajunta, de la que los más mayores habéis oído hablar, el 26 de marzo de aquel mismo año 76. Esa nueva junta ejerció mayor presión política sobre el gobierno, exigiendo amnistía, libertad sindical, democracia real y rechazando las leyes reformistas del franquismo. Se considera desde el punto de vista público, que no jurídico, responsable a Manuel Fraga Iribarne y a un hombre clave en los últimos años del franquismo, Martín Villa, a pesar de que ambos eran considerados reformistas dentro del franquismo. Ya digo que luego Martín Villa fue ministro, no sé si también del interior, con Adolfo Suárez. Ellos eran los buenos dentro del aparato franquista. Este hecho muestra la divergencia de la nueva iglesia, aquella iglesia que ya no era nacional católica, con el franquismo aproximadamente desde el 65, coincidiendo fundamentalmente con el Concilio Vaticano II. Y es que, si bien en los primeros años hizo oídos sordos a los lloros de la posguerra, justificando la cruzada anticomunista, la Iglesia española, tras el Concilio Vaticano II, no toda, evidentemente, una parte de la Iglesia, una buena parte de la Iglesia vasca especialmente, y de la Iglesia madrileña, se acercó al mundo del trabajo, a los trabajadores, debido al cambio generacional, como había sucedido en el propio proletariado, mucho más agresivos que sus ascendientes, a los cuales se les consideraba el sustento pasivo fundamental del régimen. Los trabajadores, los padres de aquellos que se manifestaban en Vitoria, eran en buena medida, pues como tantos otros, quienes habían ayudado a sostener las manifestaciones en favor de Franco y al propio régimen. Seguimos esperando reconocimiento y reparación de las víctimas de la iglesia de Zaramaga. Tras la investidura a la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo del PNV formuló el 19 de mayo del 2004 una pregunta al Senado en la que se interesaba por el esclarecimiento de los hechos de Vitoria, pero nada fue más allá. Un mero hecho simbólico, un brindis al sol del PNV, con una falta de respuesta del gobierno de mi querido Rodríguez Zapatero, que por otra parte le tengo en buena consideración, pero que, como en tantas otras cosas, no hizo las cosas que tenía que hacer. En 2006, la propuesta de ley de memoria histórica consideró a las víctimas de este suceso como víctimas de la dictadura, curiosamente, a pesar de que sucediera 5 meses después del fallecimiento de Francisco Franco. En estas estamos cuando, en este año y en previsión de que el año que viene se cumplan los 50 años, la iglesia de San Francisco de Asís y los sucesos del 3 de marzo del año 76 en Vitoria han sido declarados lugares de memoria democrática. Tengo por aquí, creo, abierto... No, lo acabo de cerrar. No, tengo abierto en algún sitio el boletín. No lo voy a encontrar ahora. Pero bueno, ha sido publicado ya en el boletín este hecho. La designación de esta iglesia de San Francisco de Asís del barrio vitoriano de Zaramaga como un lugar de memoria, como un lugar de memoria democrática. De hecho, miembros del gobierno vasco, del ala socialista del gobierno vasco, han pasado por allí a dejar flores. No sé si en años anteriores esto se ha hecho. Es una pena que, por otra parte, a otros niveles en su labor de gobierno y como responsables del departamento que se encarga de los derechos humanos y de la atención a las víctimas, en el gobierno vasco estén parando fundamentalmente el relato y el reconocimiento de una parte de la violencia que este país vivió y sufrió y que asoló familias. La violencia de ETA está ahí, poco más se puede añadir. Hay que seguir rindiendo memoria a las víctimas de esa violencia. Fue una violencia terrible, irreparable, inaceptable, inexplicable y sin sentido. Pero hubo más sufrimiento y hubo más violencia en este país, y esa es una realidad. Y negarlo sería absurdo y además generaría una sociedad sin capacidad de reconciliación y a un futuro sin historia y a un futuro sin verdad. Y a una Euskadi sin una memoria restaurativa, sin una justicia restaurativa, sin el derecho de muchas personas a que se le reconozca que lo que su familiar o su padre o su hijo o su hermano sufrió fue una violencia ilegítima, ilegal, excesiva, muchas veces, por desgracia, con torturas o con el resultado de muerte, como en este caso de Vitoria. Ojalá, ojalá que los sucesos de Vitoria sirvan para que el gobierno vasco siga con el camino que nunca debería de haber abandonado y que lo ha hecho en esta legislatura, de reconocimiento, relato y reparación de todas las víctimas. De absolutamente todas las víctimas. Algo muy necesario, de lo que se está hablando muy poco, incluso quienes políticamente podrían representar o en el imaginario colectivo podrían considerar que representan a esas otras víctimas. Pero qué narices, es que si no reconocemos todo el dolor, si no reconocemos todo el daño, si no hacemos lo posible por reparar todo el dolor y toda la violencia sufrida, siempre vamos a estar en una situación de pata coja. Y sinceramente, la verdad, no me gustaría que fuera un futuro gobierno vasco de Bildu quien tuviera que llegar al gobierno para que esa parte de la violencia y esa parte del dolor fuera reconocido. No tendría ningún mérito y además seguramente no estaría bien hecho. Prefiero que eso se haga de una manera objetiva e independiente por quien debe hacerlo. Hoy quería traer aquí la memoria de ese miércoles de ceniza de hace 49 años en Vitoria. Me parece importante traer esos sucesos al presente porque todo aquello sobre lo que echamos tierra, y nunca mejor dicho, tiende a desaparecer de nuestra conciencia colectiva, de nuestra conciencia política y, por lo tanto, de aquello que tiene que servirnos para seguir conviviendo en paz y para que las cosas nunca vuelvan a ocurrir. Os decía antes que no encontraba el texto original. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática adoptó el pasado 25 de febrero del 25 el acuerdo de incoación del procedimiento de declaración como lugar de memoria democrática de la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria, los sucesos del 3 de marzo de 1976, que parece que es así como van a pasar a la memoria. Esto es un texto del Boletín Oficial del Estado firmado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, el 25 de febrero del año 25, hace apenas una semana y poquito. Seguro que veremos a mucha gente sacándose fotos el año que viene delante de ese monolito y seguramente que será importante que ocurra. Pero no fueron 4, ni 5, ni 8. Estamos hablando de más de 300 víctimas de los excesos en toda España, no solamente en el País Vasco, en toda España. Da igual la provincia que penséis. Ha habido muertes en la transición. Muertes que van más allá de la violencia terrorista de ETA. Muertes, sobre todo en la primera parte de la transición, en donde hubo excesos policiales, en donde hubo grupos de ultraderecha violentos actuando, he mencionado el Batallón Vasco Español, pero está la AAA y algunos otros grupúsculos ultras. Toda esa memoria debe rescatarse porque podemos seguir pensando que la transición española fue algo modélico, pero no podemos olvidar que más de 300 personas murieron como víctimas de grupos terroristas que no son aquel o aquellos grupos terroristas en los que siempre pensamos cuando pensamos en la tragedia de estos últimos 50 años. Y esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.